Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, que continuamos en Madrid Directo y estamos muy impactados por esa noticia que ha contado nuestro compañero en el servicio informativo, Sergio Rodríguez. El escritor Salman Rushdie ha sido atacado cuando estaba dando una conferencia en Nueva York. Recordarán ustedes que el autor de los versos satánicos, publicado en 1988, fue considerado blasfemo por el régimen islámico de Irán. Y el caso es que ya hay imágenes de lo que ha ocurrido. Estaba dando una conferencia en Nueva York, en el estado de Nueva York, y las imágenes, se ve a un reportero de la agencia Associated Press, se ve a un hombre que irrumpe en el escenario donde está dando la charla, la conferencia, y directamente se abalanza sobre él, le golpea y le apuñala. No sabemos en estos momentos cuál es su estado, pero bueno, las imágenes ya están siendo virales, imagínense ustedes, porque se ve al escritor tumbado en el suelo y está siendo atendido, pues suponemos que por los servicios médicos. No sabemos si del local en el que estaba o ya los primeros auxilios que han llegado en esos momentos. Así que estaremos pendientes también de esa información. Atacado, acuchillado, Salman Rushdie, el escritor de los versos satánicos, mientras daba una conferencia en Nueva York. Es momento de hablar aquí en Madrid Directo con nuestro prehistoriador y astrónomo Rafa Balaguer. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Muy bien por aquí. Bueno, esperando que anochezca, porque hoy vamos a tener una noche especial.
Tú estás emocionado, ya sabía yo que hoy es tu momento, uno de esos momentos que tienes a lo largo del año, porque tenemos la lluvia de estrellas, las Perseidas esta noche, que yo no sé si se van a poder ver con claridad o qué, pero bueno, si te parece, vamos allá. ¿Qué podemos esperar de la lluvia de este año? ¿Cuándo será ese momento de máximo apogeo para poderla contemplar?
Bueno, pues es un evento que ocurre pues todos los años alrededor pues del día de San Lorenzo. Varía pues un poquito cada año dependiendo de qué filamento de esas estrellas fugaces pues va a cruzar la Tierra, luego te lo explico. Pero bueno, el máximo es hacia las 3 de esta noche, o sea, la noche de hoy viernes a mañana sábado, hacia las 3 es el máximo. Lo que va a ocurrir es que esto va a coincidir prácticamente con una luna llena tremenda, de hecho. Uy. Es lo que llamamos, sí, es que es horrible, porque entre comillas horrible, claro, porque fíjate, o sea, la luna llena ya de por sí refleja un 7% de la luz del sol, o sea, es una claridad, como todos sabemos, impresionante. Pero es que esta noche tenemos superluna, de hecho será la última superluna del año 2022, así que la vamos a poder ver pues un buen tanto por ciento más grande y más brillante que una luna llena normal. Así que, bueno, eso nos va a molestar muchísimo para observar pues los meteoros más débiles. Las Perseidas nos suelen dar alrededor de unos 100, 110 meteoros por hora, lo cual pues es maravilloso. Pero bueno, con la luna llena tan potente que vamos a tener hoy, pues con suerte, pues quizá nos vamos a quedar en 25 o 30, pero aún así, algunos de esos meteoros pueden ser lo que llamamos bólidos, que son meteoros muy, muy brillantes, que brillan más pues que el planeta Venus, y que además pueden dar unos colores fantásticos, tonos verdosos. Algunos pueden llegar incluso a generar alguna explosión, dejar estelas persistentes, así que bueno, sin duda, hoy pues será una noche para estar fresquitos, buscar un lugar lo más oscuro posible y observar el cielo. Sencillamente es muy fácil, no hace falta telescopio, ni siquiera prismáticos para observar la lluvia de estrellas. Yo recomendaría pues a la gente que tenga intención de observarlas, oye, estirados en el suelo, una tumbona, si alguno es muy friolero, pues que se ponga una rebequita por encima y a pasar la noche bien frescos observando esas
estrellas fugaces. Rafa, ¿tú te crees que esta noche va a hacer fresquito? ¿Tú eres muy optimista?
Yo, bueno, la verdad, a ver, tiene que empezar a refrescar, esto tiene que cambiar
en breve,
porque nos va a invadir un aire fresquito, por fin. Entonces, a ver si nos llegara ya esta noche, yo lo agradecería un montón. Pero sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a las 3 de la mañana, a las 4, si estás estirado en la calle, si eres un poco friolero, pues bueno, hay gente que, algún astrónomo que yo conozco, que bueno, hasta gorro y guantes se me pone en verano, ¿eh?
Pero así no, que, bueno, un astrónomo ahí disfrazado, todo abrigado, esto no me lo creo yo, esta imagen.
Sí, uy, ya, bueno, un día si quieres hacemos un programa sobre el look, el outfit de los astrónomos, porque realmente daría para bastante.
¿Tú qué te pones? ¿Ya puestos? ¿Tú qué te pones?
No, yo soy un ser endotérmico, tengo muchísimo calor siempre, entonces yo, oye, a la que empieza a subir la temperatura por encima de 21 grados, soy de pantalón corto, camiseta, y llega un momento en el que no me puedo quitar nada más, o sea que imagínate.
Qué bueno. Bueno, vamos a dar la explicación científica a nuestros oyentes de por qué tiene lugar esta lluvia de estrellas, estas lágrimas de San Lorenzo, cada año precisamente. ¿Por qué es en estas fechas? ¿Qué ciclo se produce la astronomía para que se produzca?
Sí, bueno, estas estrellas fugaces son en realidad partículas pues del orden de bueno, milímetros a la más grande, o sea, un granito de arena, ¿eh?, de una playa, pues imaginaros. Y son restos de un cometa que se llama cometa Swift-Tuttle, que, bueno, ha hecho diversos pasos cercanos al Sol y a la Tierra, tiene una órbita de más o menos 135 años, ¿vale? Entonces, cada 135 años se acerca mucho al Sol. Ese cometa, que básicamente es hielo, polvo, pues al acercarse al Sol, lógicamente, pues se va desintegrando, los astrónomos decimos que se sublima, es decir, pasa directamente del estado sólido del hielo al estado, pues directamente gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Y eso se deshace completamente y va dejando partículas, que son eso, microscópicas, en órbita alrededor del Sol. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Tierra, precisamente ahora, en los días tocando a San Lorenzo, pues cruza la zona del espacio alrededor del Sol en la que han quedado atrapadas esas partículas de este cometa Swift-Tuttle, de manera que cuando entran en la atmósfera a una velocidad terrible, Pilar, porque, bueno, es que van a más de 200.000 kilómetros por hora, o sea, que imagínate.
Es un poco entonces, rápido, se van un poco bólidos, como tú decías.
Van totalmente bólidos, sí.
Vamos a aclarar.
¿Se queman?
Sí, vamos a aclarar conceptos. ¿Lluvia de meteoritos o lluvia de meteoros? ¿O no?
Lluvia de... Claro. Es una lluvia de meteoros. Esa pregunta es muy interesante porque, bueno, estas partículas, cuando están en el espacio, las llamamos meteoroides, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando entran en nuestra atmósfera y se queman y dejan esa traza luminosa tan bonita, eso es lo que llamamos un meteoro. Y si alguna de estas partículas es lo suficientemente grande como para superar ese viaje a través de la atmósfera y llegar a caer a la superficie terrestre y la podemos recuperar, esa roca que recuperamos, eso es un meteorito. Entonces hoy, lluvia de meteoros, porque si fuera lluvia de meteoritos, bueno, a mí me encantaría, pero bueno, convendremos que sería un poco cataclísmico todo y en vez de pedir un deseo, bueno, pediríamos el deseo de sobrevivir, ¿no? Porque, bueno,
No nos des esos sustos, imagínate. Es que a veces en el matiz de las palabras está la cuestión, porque claro, dice, no, son meteoritos, no, que esto puede ser una catástrofe tremenda. La mejor manera de observar la lluvia de estrellas, ¿cuál es?
Bueno, pues simplemente yo recomendaría a todo el mundo, bueno, si estáis en Madrid ciudad, pues intentar salir para evitar la contaminación lumínica al máximo y, oye, una silla cómoda, una tumbona, incluso, bueno, pues si estáis en el campo, estirados, mirando hacia el noreste, sobre todo, intentar mirar hacia el noreste, sí, porque nos va a parecer que los meteoros de la lluvia de estrellas, de las Perseidas, pues se llaman así Perseidas porque parece que salen todas de la constelación de Perseus. Entonces esta constelación va a ir ganando altura a medida que vaya avanzando la noche hacia el noreste. Las podemos ver en realidad en cualquier punto del cielo, pero si pudiéramos remontar esas trayectorias, veríamos que casi todas parecen salir de esa constelación de Perseus, por eso se llaman Perseidas. Así que, bueno, y simplemente, pues eso, nada, una buena cena al aire libre, si estamos fresquitos, si nos queremos abrigar un poco, como cada uno esté más cómodo, y a disfrutar, a ver si vemos entre esos 30 y 100 meteoros por hora, que es una auténtica, pues, maravilla, ¿no?
Lo bueno de esta lluvia de estrellas, de estas Perseidas, es que están muy socializadas, quiero decir, no hace falta ni que seas ingeniero de la NASA, ni prehistoriador y astrónomo, claro, pues nuestro amigo Rafa Balaguer, porque cualquier ser humano, vamos, yo misma me puedo ir ahora tan ricamente esta madrugada a verlas.
Sí, por supuesto, es algo totalmente, pues, democrático, universal, y además, bueno, claro, como ocurren en verano, pues es la lluvia de estrellas más popular de todas. A nosotros, los astrónomos, nos gusta más por ejemplo, las leónidas, que se producen pues en a mediados de noviembre, uh-huh. y entonces, claro, no es tan popular porque hace un frío increíble normalmente, así que, uh-huh. bueno, pero en verano la verdad es que apetece muchísimo estar pues un buen rato fresquitos y disfrutando de ese cielo nocturno. Y bueno, hoy, pues nada, si alguien quiere además utilizar un prismático, pues para observar la luna, porque la va a ver pues un 14% más grande y un 30% más brillante, así que, bueno, puede valer la pena. Ya, y bueno, es una luna que llamamos de Esturión, porque los indios americanos, los nativos americanos, pues tienen un nombre particular para cada luna de cada mes, cada luna llena, y esta es la de Esturión porque precisamente los grandes lagos de Norteamérica pues cazaban esos esturiones precisamente en el mes de agosto. Así que la superluna de Esturión y la lluvia de estrellas Perseidas, yo creo que es un planazo perfecto para una tórrida noche de verano, esperando que llegue el aire fresquito del Atlántico y nos refresque un poquito, por
qué,
favor.
Qué motivado te veo. Oye, para los que sean muy intrépidos y quieran hacer esto de capturar un pequeño meteorito, ¿cómo lo pueden hacer?
Ah, esto es muy, muy, muy interesante, Pilar.
A ver.
Y es muy fácil, es muy fácil. A ver, mira, lo único que hay que hacer es estar un poco atento. A ver, todo el que tenga la suerte de poder vivir, pues no sé, en una casa que pueda recoger el agua de la lluvia, ¿vale?, de su tejado, uh-huh. pues ¿qué habría que hacer? Mira, la primera lluvia que caiga después de esta lluvia de estrellas, por ejemplo, aunque se puede hacer cualquier día del año, ¿eh? Pero bueno, como tenemos un máximo de lluvia de estrellas, quizás más interesante, pues esperamos a que llueva y tenemos que recoger ese agua del techo, ¿vale? O sea, intentar pues en el desagüe, intentar poner un cubo, no lo sé, eso ya, imaginación al poder, o recoger pues esa agua con esos restos que van a quedar. Esa agua va a quedar pues saturada de arenilla, de restos de todo tipo, pero atención, debemos estar muy atentos. Podemos coger un imán muy potente, yo recomiendo los de neodimio.
Uy, ¿estos cómo son? ¿Cómo son de qué es esto de imán de neodimio? ¿Esto qué es?
Neodimio, pues mira, pues son unos imanes realmente espectaculares, muy, muy, muy potentes. Para que te hagas una idea, pues un imán del tamaño de un dado, de jugar al parchís, para que todo el mundo lo visualice, uh-huh. pues te puede aguantar casi 30, 40 kilos, así que imagínate.
No me lo puedo creer. ¿Tan pequeño sí. tanto puede llegar a aguantar?
Sí, sí, sí. De hecho, es que el electromagnetismo es una de las fuerzas del universo más potentes que hay. De hecho, estos imanes de neodimio son tan potentes que uh-huh. pueden llegar a ser incluso peligrosos si los manipulas sin estar muy atento cerca de algo metálico. Porque, uh-huh. claro, si lo tienes en la mano, si te pones al lado de una verja metálica o así, es que se te lleva disparada la mano hacia el metal, así que hay que ir con cuidado. Bueno, pero claro, ¿qué va a ocurrir? Que ese imán tan potente, si lo pasamos por ese polvillo que vamos a recuperar del agua, agua que podemos filtrar con un sencillo trapo para obtener ese polvillo, si lo pasamos por ahí, y un consejo, mira, casi te diría que en vez de pasarlo directamente, pongamos ese imán tan potente dentro de una bolsita de plástico, ¿vale? Uh-huh. Y luego lo pasamos por ese polvillo, y así ese polvillo pues nos va a dar una sorpresa interesante, y es que es posible que se nos quede pegado al imán pues algunas partículas, que algunas de ellas, al ser metálicas, pueden ser directamente micrometeoritos. Así que, bueno, imagínate. Luego habría que analizarlo bien con el microscopio en el laboratorio, pero es una manera muy fácil, muy sencilla y, bueno, un experimento muy bonito para los niños de casa, pues dedicarse a cazar esos micrometeoritos de la lluvia de estrellas Perseidas. O, bueno, en realidad podemos hacerlo cualquier noche, cualquier día que queramos.
Como a los astrónomos os gusta ir y venir en el tiempo, casi como la máquina del tiempo.
Claro.
Cuando capturas estos meteoritos, podríamos estar, claro, porque estamos hablando de estas velocidades que son, en algunos casos, anteriores, o sea, cercanos al Sol. Entonces, puedes llegar a tener, a ver, a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, puedes llegar a tener en esa captura que has hecho de meteorito estrellas de la etapa anterior al Sol. ¿Esto se puede llegar a producir?
Sí, sí, sí. De hecho, claro, fíjate, los meteoritos son las rocas más antiguas que cualquier ser humano puede llegar a tocar. Por eso es tan importante y tan emocionante localizarlos y estudiarlos. Y algunos de ellos que se han llegado a recuperar, pues sí que muestran que son de cuerpos que no son siquiera de nuestro sistema solar, que se formaron en otro lugar del universo. Y son meteoritos que valen muchísimo dinero, de hecho.
Bueno, no me digas que yo qué sé, danos una estimación de alguno de estos meteoritos, ¿qué precio pueden llegar a alcanzar?
Bueno, pues muchísimo más que el oro.
Claro.
Sí. Te puede llegar a costar, pues mira, dependiendo del meteorito, pues prácticamente $1,000 el gramo. para que te hagas una idea. De hecho, hace poco cayó un meteorito muy especial en Costa Rica, en un pueblecito que se llama Guastarcas. Y enseguida los cazameteoritos se dieron cuenta, porque lo vio caer muchísima gente, porque estalló en el cielo, todo el mundo con el móvil haciendo fotos, cayó por todas partes en ese pequeño pueblo. Y oye, la gente se hizo absolutamente rica porque era un meteorito muy extraño, muy especial. Y de hecho, fíjate que no le cayó a nadie en la cabeza, pero a un perro le cayó en la caseta del perro.
Ay.
Y se salvó el perro por un milímetro y se recuperó la piedra, el meteorito, y se recuperó la caseta del perro, pues que se llegó a vender por bastantes dólares la caseta del perro.
Ay,
simplemente
por
porque
favor.
La había atravesado el meteorito. Y es un meteorito que contiene materia orgánica que podría llegar a tener pues prácticamente 5.000 millones de años, que es antes de que naciera el Sol. Así que imagínate cuánto podría valer eso si realmente estamos tocando el génesis.
Ay, no, necesitamos incrementar nuestro patrimonio. O sea, que a las 3 de la mañana estamos fichando ahí con los meteoritos, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí.
Porque si luego vamos y los vendemos. ¿Cómo era? A 1.000 euros el gramo, ¿no?
Sí, sí, sí. Dependiendo de dónde proceda el meteorito, pues sí, sí, podría llegar a eso. Así que
qué
imagínate.
Bueno, qué bueno.
Pero
bueno,
los de la Luna son bastante caros, Marte también son bastante caros.
¿Ah?
Y estos que contienen materia orgánica y minerales de la generación de estrellas anterior a la nuestra, pues imagínate, es realmente un tesoro.
¿Tú tienes alguno?
Sí, 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 yo tengo bastantes porque, bueno, es una de
bueno,
mis
bueno, ¿qué patrimonio? ¿Eres rico, entonces?
No, que va, al revés, al revés. Yo soy de los que paga casi esos 1.000 dólares el gramo por tener un medio gramo de la Luna, medio gramo de Marte y todo eso.
Ay, y lo contento que tú estás con tu provisión diciendo, tengo medio gramo de la Luna,
claro,
de Marte.
Claro, y cuando hacemos actividades pues en los institutos, y eso los llevamos para que los alumnos los vean, los
bueno,
toquen.
Bueno, los chavales alucinarán, ¿no?
Claro, los chavales alucinan y bueno, y realmente es muy emocionante porque poder tocar, pues eso, el origen mismo del sistema solar, en el caso de los meteoritos, pues que proceden de nuestro sistema, y esos que vienen de antes, también tengo fragmentos de este de Guastarcas, de ese meteorito pues tan extraño, pues francamente se te pone pues la piel de gallina, porque realmente estamos ante el origen de todo en una roca que te mira desde la eternidad, así que bueno, es una maravilla.
¿Cómo nos gusta todo lo que cuentas con esa pasión, con esa entrega? Prehistoriador y astrónomo Rafa Balaguer, que tengas una buena noche con la lluvia de estrellas, con las Perseidas. Vamos a ir todos ahí, yo creo, ¿eh?
Claro que sí, oye, igualmente, que todo el mundo la disfrute y nada. Y si alguien se la pierde, pues no pasa nada, porque el año que viene volvemos a tener Lágrimas de San Lorenzo.
Claro que sí. Buenas tardes, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Y aquellos discos de vinilo regalaban a mis oídos ese ruido escarcha que los 60 escuchaba y oculta en su mirada.
Vaya transición del espacio a la música, estos discos de vinilo maravillosos, porque hoy se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo y esto ocurre cada 12 de agosto desde el año 2002 para conmemorar precisamente la riqueza de este formato que parece que vuelve a triunfar otra vez y tiene una gran cantidad de adeptos y de seguidores. Paloma Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No saben ustedes lo que ha trabajado esta mujer para contarles esta historia maravillosa de los vinilos. Tenemos muchas curiosidades y lugares importantes para los nostálgicos de la música que quieran hacerse con vinilos. Vamos allá, cuéntanos, Paloma.
Bueno, pues empezamos contando su origen. La idea de este día surgió en California cuando un grupo de personas que participaban en un evento musical decidieron rendir homenaje al disco de vinilo como un invento que ha preservado el patrimonio musical del pasado, y seleccionaron precisamente esta fecha para conmemorar además el aniversario de la invención del fonógrafo de Thomas Edison, que fue también el 12 de agosto de 1877. Sin duda, es un clásico que nunca pasa de moda y alcanzó la máxima popularidad desde la década de los 50 hasta los años 80, aunque a día de hoy sigue muy presente, ya que incluso artistas actuales sacan sus discos también en este formato. Porque aunque vivimos en una sociedad muy tecnológica, la gente sigue dando mucho valor a lo clásico.
Tiene, no sé, tiene una especie de toque, un carraspeo distinto, es que no sé, es algo que se marcó en ese tiempo y la verdad es que queda como algo icónico.
Ahí el Thriller, uno de los mejores vídeos, bueno, el mejor vídeo de la historia, estupendo. Y además ese vinilo fantástico. Los discos de vinilo están más vivos que nunca. Vamos con algunas curiosidades sobre ellos, Paloma.
Bueno, pues lo primero es que el álbum en vinilo más vendido de la historia es este que estamos escuchando, Thriller de Michael Jackson, que vendió más de 50 millones de copias. El primer vinilo que se hizo fue grabado en 1902 por uno de los grandes de la ópera, Enrico Caruso. Y bueno, el género con mayor número de vinilos es el rock, seguido muy de cerca por la electrónica. Y en 2015 se registró el mayor porcentaje de ventas desde 1989, donde se vendieron hasta 9 millones de vinilos. Y esto es porque el vinilo se niega a morir. Y el amor que los melómanos sienten por este formato ha evitado que caiga en el olvido, porque si algo tenemos claro es que trae muy buenos recuerdos.
El disco de vinilo de toda la vida. Empezamos a oír
el equipo de música grande, el mueble ahí.
Pues... Había un amigo de ahí del pueblo que tenía un cacharro de esos, que no tenía todo el mundo, y ahí lo poníamos.
No, yo creo que te viene cuando eras un chaval y en la música pues veías toda la expresión de tu libertad, ¿entiendes?
Bueno, Paloma, qué importante es la música, que nos trae recuerdos, que une y que incluso forja nuestra personalidad, porque es algo que nos acompaña siempre.
Sí, como no se puede perder esa esencia de la música, tenemos un listado con las mejores tiendas de vinilos de Madrid.
Uy, qué interesante, esto nos va a gustar a más de uno que es un friki de esto y coleccionista. A ver, cuéntanos.
Bueno, son tiendas que lleva ahí desde siempre. Sobrevivieron a la llegada del cassette y el CD y han vuelto a poner al vinilo en el lugar que se merece. Empezamos con Escridiscos, abierta en los inicios de la movida madrileña, en Navas de Tolosa, donde apuestan por lo clásico sin dejar de lado a lo actual, y así nos lo ha contado su dueño, Alberto.
Beatles, Bowie, Led Zeppelin, Joy Division, Ramones, además eso es lo que nos permite a los demás, a las tiendas, por ejemplo, apostar por esos discos para poder traer otros, porque eso es como venta segura, o sea, no hay que jugársela.
Y bueno, otra tienda de toda la vida que no tiene muchas novedades, pero apuesta fuerte por lo clásico, es La Metralleta, en la Plaza de San Martín. Y si lo que buscan es variedad musical y artículos de merchandising, la tienda ideal es La Gramola, en el Póstigo de San Martín. Por último, considerado como el Museo del Vinilo por su variedad y decoración, tenemos el Rock and Roll Circus, en la calle de las Conchas. Todos son locales con años de experiencia, diferentes pero con una cosa en común, la pasión por el sonido analógico. Igual que nuestra gente de Madrid, que ha querido compartir con nosotros esa canción o artista que no podía faltar en su tocadiscos.
Rufus Wainwright y Pink Floyd.
José Luis Perales.
Hombre,
recuerdo mucho al disco de los Guns N' Roses, el primero que sacaron.
El Living After Midnight de Judas Priest.
Siempre diré a los ACDC, porque es el grupo que te hace como empezar con el heavy rock and roll. Y ese espíritu nunca decae.
Esto le gustaría también, creo recordar yo, a nuestro buen amigo Isaac Blasco, que en la primera hora estaba fascinado con Metallica y a lo mejor a CDC también le gusta, ¿no? Bueno, Paloma, repasamos ya para cerrar.
Bueno, pues es asombrosa la variedad que nos ofrecen estos discos, que se han convertido en algo icónico en el mundo de la música. Y es esencial recordarlos como se merecen en un día como este. Por eso, os invitamos a que paséis por alguna de estas tiendas a dejaros envolver por ese encanto vintage que solo transmiten estos discos de vinilo.
Una curiosidad, Paloma, ¿en tu casa hay vinilos?
En mi casa hay muchísimos y tenemos tocadiscos. Mis
¡por favor! Sí, ¡qué sí, maravilla!
Sí. A mis padres les encanta y nos lo han inculcado.
¡Ay, qué bueno! ¿Y seguís utilizándolo?
Sí. Sí,
ay,
sí,
qué
sí.
Gracia. Y los tenéis en buen estado, bien cuidados,
sí,
y todo
están
eso.
Están perfectos. Vamos, mi madre, en cuanto te descuidas, está ahí poniéndolos una y otra vez.
Ay, qué bueno, qué maravilla que tener todavía tocadiscos en casa. Yo lo tuve hace tiempo y ya no lo tengo, pero vinilos sí que tengo. Y una de las joyas que hay en casa es el Sgt. Pepper's de los Beatles.
Bueno,
gracias.
Es un tesoro.
Gracias, Paloma. Enseguida continuamos con todos ustedes.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Madrid directo en Onda Madrid.
Y de la mano de los Beatles, ¿quién llega con esta sintonía estupenda? Alicia López Los Santos, psicóloga y socióloga. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo vas de calores?
Bueno, pues estamos bien, porque no estoy en Madrid, estoy en la playa, con lo cual mejor, la verdad, aguanta mejor.
¿En la Comunidad Valenciana estás?
Efectivamente, sí, en Alicante.
Te iba a decir yo, abrígate, no es la palabra, todo lo contrario, porque se anuncian temperaturas altísimas este fin de semana para la Comunidad Valenciana.
¿Estáis, sí, así es.
¿Estáis pudiendo dormir o no?
Sí, de momento muy bien. De momento muy bien.
Yo lo digo para fustigarme. Qué envidia, por favor. Bueno, es tiempo de descanso, de veraneo, y muchas veces se aprovechan estos meses, quizás también otras temporadas durante el año. Eso típico que se hace en una pareja, vamos a darnos un tiempo, vamos a parar un poquito. Y entonces, a partir de ahí pueden pasar todo tipo de cosas, ¿no, Alicia?
Pues sí, primero hay que distinguir cuál es la circunstancia en la cual nosotros nos queremos dar un tiempo. Porque puede ser un tiempo intermedio o un puente a algo mucho mejor o un puente a la nada. Porque
es la
manera de decir que quieres dejar la relación, pero de una manera más suave. Entonces hay que analizar cuál es la circunstancia de la pareja y preguntar realmente las causas por las que nos queremos dar un tiempo. Tanto nos tenemos que preguntar nosotros mismos como a nuestra pareja, hablarlo claro, y puede ser un momento muy bueno. El darse un tiempo puede venir bien a la pareja, a la relación de pareja. Muchas parejas salen fortalecidas de darse un tiempo. Pilar, no todo es para mal.
Ya. Lo suele hacer mucha gente. Yo cada vez oigo más, amigos y decir, bueno, estamos ahora, lo hemos dejado un poco, digo, esto de dejarlo un poco, no sé, o lo dejas o no lo dejas, pero bueno, o nos hemos dado ese tiempo, estamos esperando a ver qué pasa, porque había un poquito de tensión, a ver si ahora nos tranquilizamos y luego lo cogemos de otra manera.
Sí, mira, muchas personas piensan que hoy en día las parejas se aguantan muy poco.
¿Hay poca paciencia entonces?
No, yo creo que no, porque esa es la idea que parece en la calle, ¿no? Lo común, que dicen, es que las parejas nos aguantan, a la mínima rompen. Yo creo que no, que las parejas sí se dan oportunidades. Lo que pasa es que realmente cuando ven que no hay salida o no se pueden superar ciertas circunstancias, pues sí deciden romper la relación. Igual antes, pues se aguantaba por otras, pues por el que dirán, por la situación económica, pero hoy en día también las parejas se dan oportunidades y una de ellas es esto de, bueno, vamos a ir un poquito cada uno por nuestro lado para ver qué importante es la pareja en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es una alternativa a la ruptura.
¿Somos más libres a la hora de tomar este tipo de decisión?
Sí, porque la gente lo entiende. Si lo comentas a una amiga o a un amigo, o incluso en tu propia familia, nos estamos dando un tiempo, pues están expectantes, pero no lo ven mal. No piensan, buah, es que esto va muy mal, o le dicen, mira, mejor lo dejas porque para estar dando dos tiempos. No, porque a veces las personas tienen que respirar. Y estás tan metido en el día a día en la pareja y los problemas como que se van solapando, entonces necesitamos distanciarnos y analizar pues qué es lo que está pasando y también nosotros qué culpa tenemos en que la relación se esté deteriorando. Mm-hmm. Pero la pareja a veces, Pilar, merece mucho la pena. Mm-hmm. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que la perdemos. Mm-hmm. Antes de perderla, vamos a darnos un tiempo, poquito, tampoco esto es de años ni nada de eso, mm-hmm. Pues igual un mes o una semana, dos semanas, y vamos a ver qué es lo que vemos dentro de la pareja y qué echamos en falta.
Alicia, ¿este tipo de decisiones se dan más en parejas que ya llevan bastante tiempo o las que llevan, a lo mejor, ponte 8, 9 meses, un año o una cosa así?
No, las que llevan tiempo. Ajá. Las que llevan tiempo.
Porque a lo mejor se están aburriendo, se están cansando de lo que se ha convertido ya en un hábito.
O porque estás muy enfadado con la pareja.
Amigo.
Porque ves que no te comprenden, que discutes bastante, que al final no tienes el objetivo ese común de que se ha perdido en el tiempo. Y estás tan harto o tan harta que dices, mira, voy a ver por mí mismo o por mí misma lo que puedo hacer y entonces voy a ver qué papel tiene la pareja en mi vida. Porque cuando las parejas están en crisis puede ser beneficioso porque de nuevo sentimos el estar solos y ahí nos damos cuenta de cuánto extrañamos a nuestra pareja. Por ejemplo, porque salimos con otras personas, porque puede que alguien intente flirtear y vemos si realmente eso nos hace gracia o no. Y el tiempo que pensamos en el otro mientras estamos con personas distintas, ahí puede ser bueno. También al hablar de nuestra relación con otras personas o simplemente el pensar sobre nuestra relación, al salir de nuestra vida cotidiana, también nos sirve para evaluarla y para valorarla.
Y ahí, Alicia, somos objetivos una vez... A ver, has hecho ese parón, te has separado, has puesto distancia y tú crees que ahí en ese momento somos capaces de ser objetivos, analizar fríamente el asunto... Y ver las cosas, a lo mejor lo que no tenías claro y de repente se te enciende la luz y dices, lo tengo claro, esto o va hacia adelante o vamos a volver con más fuerza.
A ver, ahí te das cuenta, muchas parejas se dan cuenta de si realmente tienen una dependencia del otro o están enamorados de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que cada vez que tienes que elegir algo o tomar una decisión, no vales por ti mismo. Tienes que, ¿qué haría? Consultar. Entonces te das cuenta que una parte de ti, bastante importante, el poder de decisión, es compartido siempre o incluso delegado. ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué hacer ahora que me quedo tal? ¿Qué preparo para comer, para cenar? ¿Cómo llevo la casa? Te das cuenta de la importancia, del peso que tenía el otro en tu vida. Entonces dices, ¿esto realmente es amor o es que se me hace la vida muy cómoda? Entonces la gente sí evalúa eso, si es dependencia o si es amor realmente, porque si tú estás bien sola pero le echas en falta esas conversaciones, aunque sea esa compañía, el compartir, que realmente es la persona en la que piensan, pero que no la necesitas, pues está muy bien, porque sí que es una pareja que merece la pena.
Tú eres
y ahí te das cuenta.
¿Tú eres partidaria de estas decisiones en el sentido de que luego vuelves... ¿Y vuelves mucho mejor que antes? ¿Puede ocurrir esto? ¿Sí?
Yo sí soy partidaria en algunos casos. Yo escucho muchas parejas que dicen, es que no tiene tal, hablando por ejemplo del chico, es que es muy inteligente, pero no sé, como que me río más con otros compañeros de trabajo, con otros hombres, con tal. Vale, vamos a parar aquí y vamos a ver lo que le echas en falta. Jo, es que no, realmente sí es la persona con la que quiero, porque nosotros es un poco de risas, pero no hay esa complicidad, no hay esa conexión mental, no hay ese cuidado. Entonces te das cuenta de que lo que tienes no lo valoras. Muchas veces el refranero español es sabio. Eso de te das cuenta cuando lo pierdes, ¿no? Que hemos hablado al principio de la conversación, pues ahí es una pequeña prueba. A ver si realmente cuando no tienes a la persona, yo a veces en la terapia de pareja les hago estar una semana sin hablarse, ni WhatsApp ni nada, para que valoren esto, es muy divertido, porque cuando se vuelven a ver en la consulta, se miran como extrañados.
O sea, bueno, se reencuentran contigo, y entonces, ¿sí? ¿La actitud cómo es? Cuando han estado una
es
semana...
Es muy divertida,
¿sí?
Es como... como que ya no hay tantos problemas, ¿no? Como que realmente, te he echado en falta. Cuando alguien viene a una terapia de pareja, realmente es porque quiere solucionar la relación de pareja, ¿no? Bueno, estamos en un laboratorio, entre comillas. Pero es verdad que esa pareja que está todo el rato echándose cosas en cara, cuando no se ven en una semana, no les dejo más, una semana, y no se pueden ni llamar, ni escribir, ni nada, es muy divertido, porque cuando se ven como que, realmente se han echado en falta, ¿no? Estaban muy acostumbrados una a la otra. A veces el estar muy acostumbrado a la rutina tapa a la pareja. Entonces tenemos que saber, tenemos que pensar que la pareja es algo distinto de nosotros, la pareja se forma, es algo que nosotros ponemos una parte de nosotros mismos con nuestras expectativas y también con nuestros costes, pero que a veces son tantos que no vemos a la pareja, solo nos vemos que estamos muy agobiados. Entonces eso es bueno para respirar.
¡Qué estrés,
es
por
un
Dios!
Respiro.
Un respiro. Bueno, partíamos al principio hablando de que mucha gente piensa que un alejamiento, una pausa, puede ser el preludio efectivamente de una ruptura. Entonces, ¿tú también piensas que es positivo que la ruptura sea no en seco y fuerte, hasta aquí hemos llegado a punto, sino que hay que ver si efectivamente se no va a cara al aire, que no va bien?
Yo creo que no, porque hay, por ejemplo, ahí está la diferencia entre un buen divorcio y un mal divorcio. Si tú generas expectativas en tu pareja de que, bueno, que sí que sigues enamorado de ella, pero que necesitas un poquito de tiempo para aclararte, y tienes muy claro que tienes otra persona y que te vas a ir con ella y que simplemente no te atreves a decírselo, la expectativa que creas en tu pareja es tal que cuando ven que le has engañado, van a por ti y ya es un divorcio horrible, porque hay resentimiento. Sin embargo, si se habla y se dice, mira, yo creo que esto no va ya a ningún sitio, hemos madurado de distinta manera, creo que tú te mereces ser feliz y yo también nos merecemos esa oportunidad, pues aunque te duela, lo entiendes.
Y digamos que si se rompe, por lo menos romper bien, ¿no?
Romper bien. No hacer esto como un puente a la nada, como he dicho al principio, donde uno se queda esperando y no hay espera. Eso es lo peor que le puedes hacer a tu pareja, no respetarla. Bueno, has compartido vida con ella y por lo menos nos merecemos un respeto.
Bueno, resumen final, consejo final para los que se dan un tiempo. ¿Qué les puedes decir que tienen que hacer o que no tienen que hacer en esa pausa, en ese tiempo?
Que analicen las causas del tiempo. Es decir, que no sea un tiempo baldío, sino que sea un tiempo productivo. Que estén, que aprovechen para evaluar la relación, para ver lo que el otro, la importancia que tiene en la vida de la persona, pero que sea de verdad un tiempo de respiro, no esto que estamos hablando, que se suele dar en parejas que llevan poco tiempo y no se atreven a decir al otro que rompen. O en parejas muy largas, donde también da miedo enfrentarse a la otra persona, porque le rompes la vida realmente.
Caramba, lo explicas tan bien que casi a alguno le dará ganas de decir, vamos a hacer la pausa, a ver qué pasa después.
Pues si es para bien, Pilar, les animamos a ello.
Claro que sí. Alicia, que disfrutes de estos días ahí en Alicante y vete por la sombra.
Y ponte eso siempre.
Gracias, un beso.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribí un francés, al que haría en Pepitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo y traspasar a los Pirineos.
Irma Soriano y Olé, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen de España, ahí está mi Carmen. A ver qué nos dice ella, espera.
A ver.
Carmen de España, valiente, Carmen con pata de cola.
Qué belleza, qué gran qué mujer, belleza. Qué artista, qué guapa, qué todo.
Qué gracia, qué bien bailaba, qué bien cantaba. Qué dulzura, qué mirada tan pícara a la vez. Es increíble, es increíble. Carmen Sevilla. Y bueno, y hablamos hoy de ella porque hay una plataforma que se llama Flixolé, que presenta hoy precisamente el álbum de películas de la novia de España, porque ha sido la novia de España. Y desde las primeras coplas que cantó en el cine, pues hasta pasar por, le hizo ahí un guiño al destape, hay papeles dramáticos, porque ella en ningún momento le dio miedo a ningún género, o sea, no le importó decirle a Hollywood no, pegarle un bofetón al Charlton Heston, decirle chao y no quiero saber nada a Sinatra, o sea, una mujer alucinante, aunque las últimas generaciones, algunas generaciones durante bastante tiempo, pues la han conocido más en televisión, en el telecupón, sus ovejitas, salían zapatillas, esa gracia que además han imitado muchos, ¿no?, muchos humoristas, pero Carmen ha sido una de las actrices más importantes de nuestro país.
Y un detalle, querida no, queridísima por todo el mundo, que eso es importante con el público,
Querida por el público, por eso la llamaban la novia de España. Queridísima por los productores, hubo un momento determinado que se daban tortas porque fuera protagonista en el cartel, ¿no?, de, que ellos producían, porque todo lo hacía muy bien y era sinónimo de éxito. Siempre una comedia, si era comedia o un cine en un principio muy folclórico, muy blanquito, era una comedia muy blanquita, era, normalmente siempre tenía ese tipo de personaje, ese perfil, ¿no? Y empezó con La Revoltosa en el año 50 y como fue una adaptación pues, de la popular zarzuela, ¿qué pasó? Que el acento este castizo y madrileño que tío es madre, pues tuvieron que doblarla, tuvieron que doblarla porque ahí al seseo su acento se le iba por sus dientes preciosos y la tuvieron que doblar y luego San Sulpicio y a partir de ahí, pues lo que te digo, tradición, folclore, comedia blanca, pero bueno.
Ay, de monja de San Sulpicio estaba divina, hombre, estaba muy graciosa. Bueno, si te parece, vamos a ir escuchando temas y canciones
vamos
de ellas.
Ahí,
por ejemplo,
bien.
Festival de Benidorm, 1961.
Al resto de la que siempre conocí, eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto.
Ay, qué gracia este sonido, ¿eh? Han pasado los años y claro, suena como suena, pero bueno, se la ve ahí cantarina, fresca.
Sí, porque además hay artistas que han hecho versiones posteriores de sus propios temas, pero ella no. Entonces, su voz es la voz, bueno, pues de ese momento que fue en el año, ¿dónde lo tengo, Soriano? Lo tengo
61.
Por aquí. En el 61. Entonces es su voz del año 61. Porque ella no ha hecho, ¿sabes? De sus, fíjate que tiene muchas canciones de muchas películas que ha hecho, ¿no? Musicales, toque erótico, menos erótico, más. Y no volvió luego a grabar, pero sí hizo mucho cine. Incluso participó en la primera película española nominada a los Oscar, ¿eh? Es que hay cosas que parece que no han pasado, pero sí, sí.
No, que uno se lo olvida porque es una trayectoria de muchísimos años y ya te olvidas, dices, pero esta mujer, pero es que está, lo que tú decías antes y recordaba que es divertido y curioso con el paso de los tiempos, que ella dijo que no a Hollywood.
Sí, incluso oye, un cheque, pero además un contrato de 6 años y ella dijo que no. Y rodando aquí en España, con Charlton Heston, están haciendo una secuencia, tenían que besarse, pues un beso casto, vamos, que igual se le tenía que dar en el pico de, vamos, en la barbilla igual. Pero él le entró un calentón y le pegó, bueno, le mordió en el labio de abajo, le hizo un moratón.
Ay.
Y entonces ella le dio un bofetón con una alegría y dijo, mira, no ha estado bien ni una cosa ni la otra. Luego hicieron las paces y pudieron terminar la película, ¿no? Pero ya te digo que ella ha sido brava. Y Hollywood le dijo, aquí tenemos este contrato, y ella dijo, no, quiero seguir siendo la novia de España.
Ay, vamos a por otra, La Luna y el Toro, 1965.
Si llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido ese toro en la...
enamorado de la luna.
Aquí ha habido una, esto que se suele decir, una transposición. No es ella,
sí,
¿eh?
Sí, no es Carmen. No. Pero sí, efectivamente, ella grabó en el 65, sí, La Luna y El Toro. Y fíjate que si dices, bueno, ha tenido. Es verdad que tuvo una madrina maravillosa, una cantante, Estellita Castro, imagínate, bueno, buen mano, ¿no? Pero fíjate que su padre y su abuelo, ambos, eran letristas de las canciones, de que las películas que salían de Concha Piquer, de ella misma. Y entonces, siempre el arte, las canciones, el baile han estado en su vida desde muy pequeñita. Se fueron a Madrid a vivir después de la guerra, fue al conservatorio, enseguida bailaba, cantaba. No era esa gran voz, no le hacía falta. La danza no le hacía falta, ella cantaba y bailaba, y luego su dulzura hacía, bueno, que los directores se enamorasen de ella. Y entonces enseguida, en los años 40, ya empezó a tener fama. Y esas primeras canciones donde ella cantaba, bailaba, y claro, era pues la niña inocente, dulce, que enamoraba pues a cualquier partener.
Oye, ¿qué papel ha tenido en su vida artística y personal, lógicamente, Augusto Alguero?
Bueno, Augusto fue muy importante, porque él ha sido un compositor muy importante, trabajaron, hicieron cosas muy buenas juntos, duró muy poco el matrimonio. Fíjate que ella, por lo que te decía antes, que luego se me ha ido la olla, que ella no ha tenido a una persona que dirigiera su carrera, no. Ya te digo, eso es el padre y el abuelo que le hacían canciones y letras a estas grandes artistas, pero ella no ha tenido ese gran manager que... No, y siempre cuando se casó con Augusto Alguero, bueno, decían, esto como si hubiera casado Jacqueline, como si hubiera casado nuestra reina, o sea, alucinante la boda, cómo se trató en revistas internacionales, ¿sabe? Ella siempre ha suscitado muchísimo interés. Y luego imagínate, porque estuvo 4 años prácticamente casado con Augusto, porque ya se hartó y dijo, mira, si estás con otra, vete con otra, que yo tengo las lentejas puestas. Y entonces lo dejó.
Fíjate que yo pensaba que habían estado más tiempo juntos, solo 4 años.
Sí. Y luego ya, pues bueno, resulta que se cruzó en su camino, o ella en el de él, un productor de cine también, y con Vicente Enrique Patuel, pues se fueron a Badajoz y rodeado de ovejitas, y un poquito, él la retiró un poquito, pero luego la tele la llamó y ella quería seguir.
Oye, Carancha es una crack, ya lo sabes, nuestra técnico, nuestra jefa de sonido, que han contado ya La Luna y El Toro de Carmen Sevilla, estupenda, mírala.
La luna se escapa del río. Torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, que pintado de amapola y de aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes, la besa.
Hay que arreglos, ¿verdad? Está Irma.
Sí.
Qué bueno.
Son muy auténticos, son como ella, ¿eh? Son como ella, porque la música le adorna de tal manera que le permite ella cantar con su giro, como es ella. A mí me gusta muchísimo, me gusta porque tiene una voz muy dulce y muy particular. Nadie ha salido que su voz se parezca a la de Carmen.
¿Cómo le gustaba hacer cine a ella, eh?
Sí, porque se sabía muy guapa y también larga,
¿Larga?
Sí, también
lista,
larga.
Inteligente. Decía,
sí, Rocío Jurado, sí. Sí, larga, sí. Larga, que sé hacer muchas cosas, porque mira, que cuando llegó el momento del destape, que ella no era un perfil de una... te digo, pues... Pero hizo unos papeles muy muy buenos, El apartamento de la tentación, La cera virgen, que fue un musical un tanto erótico, Sex o no sex, y eran una serie de juegos que en aquel tiempo pues el hombre español solo lo soñaba si lo veía ella en la película, ¿sabes? O en el festival, o sea que ella lo hizo muy bien, que no había ningún género, en ningún momento la han encasillado. Pero el cine de Carmen Sevilla, yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene. Ya verás cuando desgraciadamente ley de vida que nos tengamos que ir yendo, sí, verás cómo luego pues acudirá mucho a su hijo para, pues, para hacerle homenajes y cosas. A mí me da pena que no haya sido antes.
Sí, porque ha sido una gran mujer de nuestra escena, de nuestro cine, y era un poco como esto que se dice ahora de la marca España, Carmen lo era, sí. Carmen lo era, sí, porque sí, en ese momento tremendo de profesión. Y luego, además, cómo se reinventó con el paso de los años, ese momento de las teles, del cine de barrio, de las ovejitas, del telecupón.
De las ovejitas, pero que se hizo, mira, que se hizo joyería, se hicieron con las ovejitas, ella, luego cuando se iba, que sí se iba, ella contaba a su clínica en verano, la Bushingen, la tenían 20 días bebiendo agua, escúchame, y luego llegaba a principio de la temporada, finita toda ella, pero le duraba, escúchame, lo que era volver a ponerse detrás de la tortilla de papa y ya está, ¿sabes? Sí, sí, pero sí, bueno, que lo hacía con una ilusión ella, esos días de delgadez, madre mía, y muy cariñosa con el público, muy cariñosa con los compañeros con los compañeros de comunicación, accesible absolutamente a todo el mundo. Ella ha sido muy especial, muy especial. Y el tiempo, pues que se equivocaba, esas cosas que se equivocaba, que decía, Menganita, ¿de dónde eres? De tal, y a lo mejor no escuchaba bien el nombre, y entonces hacía otro chascarrillo. O, bueno, le caía muy bien a la gente, ¿sabes? A todo el mundo. Y a ella, mira, a ella le dio mucha vida. Porque es verdad que ella estaba enamorada de Patuel y todo, y el campo y la oveja, pero es verdad que cuando la llamaron de aquella televisión y ella empezó a trabajar, ella le dio la vida.
Vamos allá, vamos a escucharla. Vamos
a otra Carmen.
Cuando te miro, nunca llegas a decirme si me quieres ya o si lo vas a pensar. Por eso atrévete y sabrás.
Bueno, esto pertenece a un programa en televisión que se llamaba El Show de Carmen Sevilla y Augusto Algueró, ¿eh? Ojo.
Exactamente, eso fue en el 73, sí. Yo creo que estuvieron algún año más casados, porque si no, eso ya está fuera de, ¿sabes? Eso ya estarían divorciados y no sé si con buenas amigas, como antes ha comentado
Alicia.
Sí, es
verdad que no acabaron
como...
Sí,
fue en el 73, muy bien. No, porque a veces te ponen unas cornamentas que pesan tanto, ¿comprendes? Te dice, es que no había necesidad. No había necesidad,
¿verdad? Sí. Oye, Irma,
dime. Vamos y a ella, espérate que ella tuvo un éxito.
Rapidito, que tengo después que dar una noticia.
Después de Violetas Imperiales, aquello revolucionó, porque ella era una vendedora en tiempo de Eugenia de Montijo. Sí. Y ahí hizo un papelón espectacular. Qué dime bueno. Ahora la noticia, por favor.
No, que estábamos pendientes de la situación de Salman Rushdie, que ha sido ya hospitalizado, le han acuchillado en el cuello, todavía no hay datos del estado de su gravedad, ha sido trasladado en helicóptero al hospital, y noticia también que el agresor ha sido ya detenido. Salman Rushdie agredido mientras estaba dando una conferencia en Nueva York, el autor de los versos satánicos. Pero nosotros vamos a terminar con esta maravillosa voz de Carmen Sevilla. Irma, que ha sido un gusto.
Que ella probablemente no recuerde tantas cosas bonitas que ha hecho, pero aquí estás tú y estamos nosotros recordarlo.
Claro, y los oyentes que la adoran y la siguen queriendo un montón. Sí. Un beso, Irma, y
feliz fin de semana.
Volvemos con todos ustedes el próximo lunes en Madrid Directo a las 4 de la tarde.
Ay, 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 me dice así. Cuando quieras un poquito de alegría, tú lo encontrarás en las noches de Madrid. Y si quieres un poquito de flamenco, tú lo encontrarás en las noches de Madrid. Ya verás cómo la luna va diciendo tras de ti. Buenas noches, goodbye.